Al año 2028, entonces, estas proyecciones preliminares dicen que la deuda llegaría a un 45,4% del PIB. Rodrigo Montero, economista de la Universidad Autónoma, fue enfático en que estas metas no deben desdibujarse.
Y si no somos capaces de ponerle un atajo ahora, entonces ese perfil muy empinado nos podría hacer llegar a niveles de deuda pública que sean insostenibles. Por lo tanto, ese es el llamado, diría yo.
¿Qué significa esto en términos simples o cómo afecta directamente a la ciudadanía que se supere este umbral prudente de deuda? Fue justamente lo que explicó Cristian Lecaros, académico de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil.
Una eventual rebaja del rating soberano de Chile encarece todo el financiamiento del país, desde los bonos del fisco hasta las tasas de crédito hipotecario, de consumo, y esto finalmente una cadena que llega directamente al bolsillo de todas las familias y los planes de inversión de las empresas.
De ahí entonces se ha puesto en jaque sobre todo en la esfera política, porque digamos que del mundo de los expertos también analizan con bastante cautela lo que es esta meta que se fijó el Ejecutivo en tiempos de campaña de llegar a un déficit fiscal hacia el año 2030, ¿no? Al término de su administración. Aún así, el ministro Quirós dijo que con las acciones correctivas que han implementado hasta la fecha, el déficit proyectado este 2026 sería menor. Él señala, y también lo dice textualmente este informe, que sin las medidas correctivas adoptadas, el balance efectivo para 2026 habría llegado a un 2,9% del PIB, pero que con las medidas, por ejemplo, lo que han sido los recortes presupuestarios a algunos servicios, la mayor recaudación por el cobro del crédito con aval del Estado, la cifra cae, es decir, este año deberíamos cerrar con un déficit efectivo del 2,4%. ¿Es posible llegar a esta meta? Héctor Osorio, de PKF Chile, dice que sí, pero considerando la política de recortes y el tono que tendrá que tener el gobierno hacia adelante.
Tenemos que estar dispuestos a ponernos duros en términos de no aceptar transferencias, no financiar nuevos proyectos, a lo mejor reducir cosas. Y eso tiene un costo político significativo.
Para algunos economistas, y esto lo plantean en la discusión pública, ha sido parte también del debate político en el Congreso, es complejo que no vayan a tocarse compromisos de gasto social o directamente beneficios sociales, por mucho que el ministro Quirós dijera ayer en entrevista con la radio en dos oportunidades que el Estado puede crecer sin que necesariamente se toquen esos beneficios. Ahora, va a ser clave también escuchar o más bien leer el informe que vamos a conocer esta jornada después de esta sesión extraordinaria que convocó ayer el Consejo Fiscal Autónomo para esta tarde, específicamente a las 16:30 horas. Y aquí quiero ir a otro punto porque se da cuenta también de lo que podemos decir ha sido la opacidad en torno a la información que afecta a algo tan importante como lo es el fisco, como lo es las finanzas públicas de nuestro país, y es realmente preocupante. Otra investigación que está liderando específicamente la Secretaría General de la Presidencia y el Comité de Auditoría en ese sentido. Ayer la subsecretaria de este ministerio, Constanza Castillo, dijo que el gobierno ha hecho el análisis de datos más grande del último tiempo, solamente cruzando información de distintos servicios o solicitando información vía transparencia, detectando irregularidades por 9.200 millones de dólares. Se analizaron más de 500 servicios, aunque sí, la subsecretaria hizo una precisión en la información que fue recabada.
Son solo algunas de las que hemos encontrado hasta ahora. Que esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones. Errores, inconsistencia, mala gestión. Y en algunos casos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal.
A ver, y una de las tres alertas que tiene directa relación con este informe de finanzas públicas, porque vamos a ahondar solo en una, más adelante van a estar el detalle, digamos, de todo lo que fue este comité de auditoría el día de ayer, pero una de las principales alertas tiene que ver con la deuda que fue traspasada a este nuevo gobierno. Se detectó, por ejemplo, la postergación de pagos entre el 2025 y el 2026 por 3.200 millones de dólares, lo que es el equivalente al 1% del PIB. Esto afecta directamente en lo que es la postergación al pago de proveedores, una discusión que se da todos los años y que cobra mayor fuerza cuando se empieza a discutir la ley de presupuesto. ¿Qué es lo que recoge entonces esta auditoría? Que específicamente en el periodo que estamos comentando, que es del 2025 al 2026, se postergó el pago de $1,000 millones a la cartera de salud, $650 millones a la JUNAEB. Específicamente esta plata era para la beca de alimentación escolar, $400 millones para el beneficio de la gratuidad, y escuche bien, casi 10,000 pymes que fueron proveedoras del Estado el año pasado, simplemente en la administración anterior, muy enfática con eso, se les dejó de pagar. Simplemente se les dejó de pagar. Entonces yo creo, Katy Tomás, que lo que tiene que ver específicamente con este informe que conocimos el día de ayer, que es preocupante en torno a que las proyecciones hacia adelante no estarían cuadrando y por ende las discusiones futuras que se vienen también, pero además este comité de auditoría dan cuenta de lo que decíamos, ¿no? De la opacidad con que se trata un tema tan delicado como lo son las finanzas públicas y que terminan pagando y repercutiendo directamente en la vida de los más pobres.
A ver, yo diría algunas cosas. Esto es totalmente sorpresivo, yo diría que no, porque hace rato que las cuentas públicas están siendo discutidas en nuestro país. ¿Es verdad que el gobierno anterior no hizo el ajuste fiscal? Sí, esto es un hecho público, notorio, todo el mundo lo sabe. ¿Se le pidió? Sí, no lo hizo. Evidentemente que no lo hizo, porque hacer ajustes fiscales significa un costo económico y un costo político. Costo político. Se ha dicho por parte del gobierno actual del ministro Jorge Quirós que hay que bajar el gasto y que esto significaría que no se va a producir una especie de disminución del gasto social o que las personas no van a sufrir. Sí van a sufrir. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro, porque evidentemente que cuando hay menos liquidez, hay menos dinero. Bueno, evidentemente que se produce de alguna manera una restricción económica importante. Es inevitable, a menos que el gobierno siga igual y deje esto para el próximo gobierno con la situación aún más grave. Porque podría ocurrir también, si el gobierno anterior lo hizo. ¿Se van a pagar costos políticos? Se van a pagar costos políticos. Yo creo que la famosa apretada de cinturón viene de todas maneras. Hay algo que me llamó mucho la atención. El gobierno ha intentado bajar el gasto público y ha habido discusiones, ustedes las han escuchado, que el gasto social, la oposición, no se puede gastar en disminuir el gasto en seguridad, ni en educación, ni en salud. ¿Dónde se disminuye entonces? El ministro ha dicho que bajó el gasto público en 0,4%, pero a mi juicio el déficit es tan grande que el 0,4% es poco en relación al desafío que existe. Yo no sé si va a ser capaz de esto. Ya la proyección de crecimiento para este año bajó 2,1%, porque cuando hay oxígeno, y el oxígeno me refiero a la deuda, puede aumentar el crecimiento, pero un crecimiento, esto entre comillas, falso, porque es en base a deuda, no con recursos propios. Y en base a deuda para gasto corriente, no para inversión, porque es muy distinto endeudarse para invertir que endeudarse para el gasto corriente, para pagar sueldos. No es lo mismo. Nosotros nos hemos estado endeudando para el gasto corriente. En conclusión, aquí va a haber un apretón. No sé cuál va a ser la magnitud y si esto políticamente es viable. El país está creciendo menos y va a crecer este año menos de lo proyectado. Y es prácticamente imposible que haya un equilibrio fiscal al término de este gobierno. Porque después de estas cifras, el esfuerzo es tan grande que posiblemente los ciudadanos no estén dispuestos a este esfuerzo. Y por lo tanto va a haber una limitación que es política, una limitación obviamente con la oposición, una gran limitación. Y yo no sé además políticamente en lo inmediato, estas cifras dadas a conocer ayer, cuánto influyen en la discusión de la ley de reconstrucción o ley miscelánea. Póngale usted el nombre que quiera. Todos estos aspectos hay que considerarlos. Pero, a ver, para empezar, ¿se aleja la posibilidad de equilibrio fiscal? Eso es lo primero. Vanessa.
Sí, de todas maneras, pero a ver, yo creo que es importante mencionar que hay compromisos, digamos, que el ministro Jorge Quirós no da el brazo al torcer. Uno de ellos tiene que ver, cierto, con que él dice que no se van a tocar los beneficios sociales, que es quizás uno de los más cuestionables desde el mundo técnico y de la esfera política. Otro que él mantiene tajantemente es que van a recuperar un crecimiento del 4% hacia el año 2030, pese a que con estas cifras preliminares del primer informe, el crecimiento al año 2030 se proyecta en un 2,3%. Y ojo, hay apertura, lo dijo ayer también el ministro, para justamente modificar lo que es esta meta del déficit cero hacia el año 2030, y él ahí hace el reconocimiento de que probablemente, y a propósito de que no se tenían todas las cifras a la mano y que, digamos, el problema o la basura que se había metido bajo la alfombra era mucho mayor, ahí muestra apertura que justamente esta cifra en particular va a tener que corregirse. Ahora, yo creo que en cuanto a lo que tiene que ver con los costos políticos, hay un economista que da en el clavo, que dice que acá, por mucho que el ministro dice que no se van a tocar los beneficios sociales, tiene que endurecer el tono, tiene que ser transparente con la ciudadanía y decir que efectivamente hay un problema que no se había dimensionado, que hoy la bola de nieve es tan grande y que se van a tener que tomar este punto de decisiones, y ahí la bajada comunicacional va a tener que ser muy importante, porque como están las cosas, como está el clima en el Congreso, hoy eso no se logra. Y solo pongo de ejemplo lo que pasó tiempo atrás, ¿no? Cuando se filtró, mal se filtró, este oficio del Ministerio de Hacienda que tenía la firma de Jorge Quirós y que hablaba de este recorte, ¿no? De algo así como 140 programas sociales, muchos de ellos que se iban a eliminar, y luego el gobierno tuvo que salir a decir que en realidad era que se iban a repensar o a reevaluar estos programas. Eso generó muchísimo revuelo. Impactó también la discusión en ese momento del Plan de Reconstrucción Nacional. Y bueno, no sé qué opinión tienen ustedes, pero a mí me pareció que ayer el ministro Quirós, que dice ser tan impopular, tan directo y tener frases que muchas veces caen mal en la esfera política, tuvo un tono más bien cauto, pudo haber sido mucho más, digamos, directo, mucho más emplazador su tono, pero no lo hizo. Al menos esa es la sensación que me queda a mí, y es justamente por el momento político y por la discusión de fondo que hay detrás.
Tengo unas dudas prácticas que para ir desmalezando, ¿no?, también la discusión, porque recién decíamos, son números, esto es muy objetivo, pero hay un montón de ruido comunicacional detrás de la entrega de estas cifras. Primero, ¿por qué se aplazó dos veces la entrega de este informe? Era muy difícil tener la información anterior para hacer el calce, la comprobación de los números, eso por un lado. Y lo segundo es que el ministro Quirós llamó al Consejo Fiscal Autónomo para que revisara estas cifras, que entiendo que uno de los motivos de por qué se atrasó tenía que ver con este visado del Consejo Fiscal Autónomo. Se reunieron, conversaron, pero el Consejo Fiscal Autónomo dice que lo que hicieron fue revisar la metodología, no necesariamente los datos, los números, sino que lo que hicieron fue decir, sí, mira, esto con esto, es peras con peras, manzanas con manzanas, está bien, pero ellos van a emitir posteriormente, una vez que hayan revisado los números, su apreciación respecto de esta información, ¿no?
Y que debiese ser esta jornada, por eso se convocó a sesión extraordinaria. Ahora bien, específicamente no dicen que la sesión de hoy, pero a todas luces indica que sí, digamos, que vaya a ser para revisar el informe de finanzas públicas. Sí. Las razones por las que se aplazó en dos oportunidades, según la versión que entrega Hacienda, tienen que ver con temas de agenda, ¿no? Toda la discusión está en el Plan de Reconstrucción Nacional y que básicamente el ministro Quirós no había tenido el tiempo suficiente para ver en detalle este informe, también porque se topa, ¿no?, con su primer Chile Day en Nueva York y en Toronto, pero el día de ayer este informe se da a conocer después de las 5 de la tarde, cuando se esperaba que fuera a primera hora del lunes. También tiene que ver porque necesitaban el visto bueno del Consejo Fiscal Autónomo para poder soltar este informe, y eso se tardó muchísimo, por eso también las reacciones llegan bastante tarde. Y ahora también es importante mencionar, porque ayer algunos lo comentaban, por qué el Consejo Fiscal Autónomo no detectó este error en la proyección de la deuda futura antes y corresponde al informe del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, tiene una explicación más bien técnica, y es que justamente en términos metodológicos puede sonar un poco complejo, pero la administración pasada aplicó un nuevo concepto que tenía que ver con algo que se denominó como la regla dual de la relación deuda-PIB. Y eso, digamos, hizo que fuera un poco más complejo llegar a este error, o lo que dice Nicolás Grau también en su cuenta de X, es que no es un error, sino más bien una diferencia de puntos de vista. Ahí yo creo que eso lo podrán debatir los economistas, pero lo cierto es que ahora le toca al CFA, por supuesto, pronunciarse a raíz de este primer informe.
Y lo último, por mi parte, por lo menos... Por irónico que parezca, ayer el ministro de Hacienda no descartaba pedir autorización al Congreso para adquirir más deuda, porque tienen un colchón, ¿no? Hacienda tiene un colchón de deuda, y cuando pasa ese colchón tiene que ir a pedir autorización. Él no lo descartaba ayer, tomando en cuenta el escenario en el que está el país.
Claro, y ahí más que los desbalances internos o en lo interno podemos comentar, ¿no?, la crisis, como lo denomina el propio Ejecutivo, que hay en materia de empleo. Ayer, por cierto, sesionó nuevamente esta comisión, o esta mesa técnica más bien, que se fijó en el Ministerio del Trabajo para hacer frente a este problema, que ha sido algo que también ha estado exigiendo la oposición. Pero también el ministro ahí hace un guiño importante a lo que tiene que ver con la crisis a nivel internacional y las presiones que se siguen sintiendo a propósito del conflicto en Medio Oriente, y lamentablemente, bueno, lo dice él, Chile va a tener que seguir endeudándose.
Aquí hay un problema político, además, ¿eh? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? De negociar con la ley de reconstrucción, con el Partido Socialista y el PPD, y separar al Frente Amplio y el Partido Comunista, los que estima que son colectividades con las que es imposible llegar a un acuerdo, por la distancia que hay de acuerdo sobre la visión que tienen del país. Pero resulta que la parte económica estuvo a cargo de Mario Marcel. Y Mario Marcel es un hombre del socialismo democrático. Los últimos 3 meses, antes de la ley de presupuesto del año pasado, estuvieron a cargo de Nicolás Grau. Pero antes estuvo Marcel. Y por lo tanto, aquí hay un problema. Es el socialismo democrático el que tiene un hombre de sus, cercano a sus filas, el que está comprometido fundamentalmente en todo esto. Porque además hay otro asunto que es práctico. Gabriel Boric no es un presidente involucrado en la economía. Es un presidente lejano a la economía, lejano a los principios económicos. Tenía otras preocupaciones y otras inquietudes. No era Piñera, no era Lagos, por hablar de presidentes de distinto signo político, que sí estaban muy encima del manejo económico de sus gobiernos. En conclusión, ¿cómo va a reaccionar el socialismo democrático ahora? Porque ayer reaccionó Nicolás Grau, está bien. No, el socialismo democrático, frente a todo esto. ¿Va a haber una defensa cerrada? ¿Va a decir todo esto falso? Porque cuando un país no se pone de acuerdo sobre los números, sobre la evidencia, sobre los datos, es que el quiebre entre los sectores políticos es definitivo. Los datos son los datos. Después de eso uno puede discutir las causas, cómo se llegó a estos datos, cuáles son las proyecciones, pero los datos están ahí. Cuando ya ni siquiera los datos son un elemento de un consenso mínimo, quiere decir que el país está totalmente separado y que el diálogo es imposible. Esto también es importante para lo que está pasando en Chile. Y vamos a ver si en el curso de este día, en las próximas horas, hay alguna coincidencia por lo menos en cuanto a los números. Porque si esto no es así, cuando 2 más 2 para algunos es 3.5 y para otros 4.5, para algunos también será 4, pero ninguno de los dos le está conteste de acuerdo con ellos, es que no hay nada más que conversar. Ese es el problema que enfrentamos. ¿Se espera alguna respuesta de Mario Marcel durante esta jornada? ¿Tú sabes algo?
O sea, ayer intentamos comunicarnos con distintos, digamos, extitulares de Hacienda de la actual oposición, ex subsecretarios, ex DIPRES, y lo cierto es que de momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Yo creo que acá llama la atención una palabra que menciona el ministro Grau en su tuit de ayer, que tiene que ver con interpretación. Yo no sé si las cifras económicas necesariamente dan el espacio para hacer tantas interpretaciones. Ayer el ministro Quirós lo decía, es lo que es, citando a Aristóteles. Y lo cierto es que en economía es así, los números hablan por sí solos. Y acá, a propósito del tema de la autocrítica, es algo que no ha habido en la discusión política y llama la atención, ¿no?, que parece que van a tener que pasar de nuevo 10 años para que las autoridades salgan a hacer un mea culpa, ¿no?, a propósito de lo que pasó hace un par de semanas con los economistas que lideraron la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero yo siento que hace falta esa autocrítica cuando vemos que las ex autoridades salen a hacer cierto tipo de declaraciones, a dar algunas entrevistas, que es algo que no se ha visto, creo yo, y que finalmente habla de la falta de criterio de lo que fue la administración pasada, sobre todo en el manejo económico del país, porque la herencia pesa y va a seguir pesando, y el nombre de Javiera Martínez, de Mario Marcel y de Nicolás Grau van a seguir acompañando a la administración de José Antonio Kast.
Mira, hay un mensaje que envió el ministro Mario Marcel. ¿Qué dice el ministro Mario Marcel? Un mensaje por escrito, ¿eh? Dice, las declaraciones del ministro Quirós, se refiere al ministro Jorge Quirós, se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro. A su vez, el entonces ministro Nicolás Grau publicó un tuit en que explica por qué no hay ningún error en la comparación de esas proyecciones. Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias. A ver, nosotros hemos hablado del impacto en los bolsillos de las familias por la disminución del gasto público. Y eso se siente en la economía, y eso lo saben todos los economistas. Cuando disminuye el gasto público, evidentemente que hay un impacto. Eso es obvio. Y se va a producir de una u otra manera. Ahora, ahí está, esas son las declaraciones de Marcel con respecto a esto. Pero ¿saben lo que pasa? Que las proyecciones son importantes, porque ¿qué dice Quirós? Que al 2028 superamos la relación deuda-PIB del 45%. Dice que al 2030, cuando termine este gobierno, habrá un diferencial en cuanto a deuda pública proyectada de 10.000 millones de dólares. Pero que ahora, en poco más de un año, se superaría la relación deuda-PIB, que es el límite fijado, teórico, por los economistas, del 45% de la relación deuda-PIB. Por lo tanto, la proyección no es tan larga, ni mucho menos. Siempre que se siga la evolución que hoy día tenemos. Pero parece que es prácticamente imposible esquivar eso, justamente por las deudas comprometidas, los compromisos económicos comprometidos, muchos de ellos por ley. Estaremos a la espera de reacciones durante esta jornada, ¿te parece?
Líneas abiertas con ustedes. Buenos días.
Gracias, buenos días.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó un error de cálculo en más de 10.000 millones de dólares al gobierno de Gabriel Boric respecto a la deuda pública.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada.
En una conversación con BioBio la radio ayer en la tarde, el jefe de las finanzas públicas informó el inicio de una indagatoria administrativa para detectar los procedimientos que fallaron en esa proyección.
Se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidad y también descubrir por qué se produjo esa circunstancia de procedimiento falló.
El oficialismo apuntó al equipo que dirigía Nicolás Grau y a la exdirectora de presupuestos, Javiera Martínez, mientras que la oposición habló de un voladero de luces.
Esto ya no parece un simple error de Excel, sino un maquillaje deliberado de las cifras fiscales por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Este primer informe de finanzas públicas del gobierno, lamentablemente, es un voladero de luces.
A través de sus redes sociales, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que las estimaciones realizadas por el gobierno anterior son consistentes y no tienen errores de cálculo.
Un riesgo fiscal por más de 9,000 millones de dólares detectó el tercer informe de auditoría al Estado.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados.
En su último día a cargo de la presidencia del directorio de Codelco, Máximo Pacheco renunció a su puesto en la empresa Novandino Litio.
Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional se transforme por cuestiones puramente partidistas en un campo de disputa miope y pequeño.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, admitió que el plan de la administración anterior para enfrentar la delincuencia es suficiente.
Nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años.
La moneda continúa en negociaciones con sectores oficialistas para asegurar en el Senado los votos para el Plan de Reconstrucción Nacional.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente.
Esto claramente va a depender si hay una voluntad real de llegar a acuerdos.
No se puede negociar contra la pared, ni mucho menos con la presión.
En la preparación de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast espera mostrar avances del llamado Plan Desafío 90 y adquirir nuevos compromisos para los próximos meses.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años.
Hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En el caso Procultura, hasta mañana se extenderá la formalización en contra del psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Esta nueva fórmula de delito que sería una distracción indebida.
Un sismo de magnitud 6,9 se registró en el norte grande del país. En la ciudad de Calama las clases fueron suspendidas para hoy.
Bastantes cosas se cayeron, siendo tomando el ritmo, se cortó la luz.
En Tocopilla hubo rodado en el borde cerro y bueno, acá en Antofagasta también se sintió con mucha intensidad.
Un robo de 40,000 millones de pesos fue frustrado por la Policía de Investigaciones en Antofagasta.
Desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba precisamente a los robos de esta especie.
En prisión preventiva quedó el exfiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, imputado por tráfico de drogas.
Fue detenido un carabinero, guardia de la moneda, acusado del homicidio de un conductor que lo chocó en Talcahuano.
En el exterior, Estados Unidos atacó objetivos iraníes en legítima defensa en plenas negociaciones de paz.
Tras la ofensiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto podría tardar días.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
¡Hola! Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Thank you.
Exactamente, 8 de la mañana con 29 minutos.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 652-26-7491 Puerto Montt.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
La radio, alerta y oportuna.
Inmediato al contacto desde la unidad de control de tránsito con Erwin Salazar, el estado de las rutas y demás. Erwin, buenos días, cuéntanos.
Pedro, auditores, buen día. Alertamos al comienzo de semáforos apagados en Puerto Montt, en calle Varas con Serena. Ya encendidos en ruta Lerce con Cuarta Terraza. Alto flujo vehicular se mantiene en Puerto Montt en la ruta Lerce, tramos de Avenida Los Alerces hasta Víctor Jara y desde pasado La Vara hasta Avenida Austral. También por la salida de ruta al Tepual en dirección a Cardonal y en Puerto Varas por los ingresos de ruta Lerce y Avenida Gramado, además de precaución tras colisión que se registró en calle Verbo Divino en cercanías del Colegio Germania más temprano. Los puertos a la hora mantienen condiciones favorables a nivel general y distintos servicios operando, como en la Arena Puelche, Calbuco Puluqui, los de Conexión Sur y Palena por Naviera Austral, por ejemplo, entre otros. Nos detenemos en Canal de Chacao, en donde el servicio se mantiene operativo, pero desde el MOP dan cuenta de obras de mantención en la rampa Chacao Bypass, por lo cual hoy hay restricciones de uso de aquella rampa de las 15 a las 19:30 horas. La rampa principal de Chacao seguirá en ese lapso abarcando la mayor parte de la movilidad. Por otra parte, rutas de conectividad terrestres mantienen habilitación a nivel general. Mucha precaución con las condiciones del tránsito en la carretera Austral, en la Cuesta Moraga y en Villa Santa Lucía. También en los tramos concesionados por trabajos señalizados. Es lo que destacamos a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Pedro.
Sí, muchas gracias, Erwin, por este importante reporte, en especial para todos los conductores.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Se cumplirán 4 meses del hundimiento del catamarán Coñimo 1 ante la falta de avances. Familiares y amigos de las 6 víctimas fatales preparan una nueva manifestación. Robinson Cárdenas con el detalle.
Estancada está la idea de reflotar la embarcación que zozobró la madrugada del 27 de enero con 8 personas a bordo, de los cuales solo 2 sobrevivieron y son una pieza más en el puzzle que busca conocer con precisión qué pasó para que la nave termine a 40 metros bajo el agua en el estuario del Reloncaví. Cuando se esperaba que mayo sea un mes clave en la coordinación para el reflotamiento, la incertidumbre nuevamente toma espacio tras conocerse que una eventual falta de acuerdos entre privados está retrasando la ejecución, lo que deja en el aire la idea de concretar antes de la llegada del invierno el ejercicio. Claudia Antilef es una de las viudas de la tragedia. Perdió a su marido Luis Figueroa, supervisor de buzo en el hundimiento, y relata que hace unos 10 días debieron haber conocido novedades, pero nada ocurrió.
Se suponía que teníamos que tener una respuesta del reflotamiento el día más o menos el 15 de mayo, cosa que no ha pasado. Han habido muchas situaciones que han obstaculizado el reflotamiento o el plan de reflotamiento, y queremos en esa jornada exigir el reflotamiento de la nave, que se apresuren, que ya no haya más obstáculos para poder esto llevar a cabo las pericias que corresponden a la investigación.
Pidiendo justicia por la que ha sido calificada como la mayor tragedia de la industria salmonera, se reunirán los familiares y amigos de las víctimas fatales del Coñimo 1 el jueves 28 al exterior del Centro de Vinculación en Portmont, en el que se realizará la conmemoración de los 50 años de esta actividad en el país. Claudia Antilef reclamó por lo que calificó como una celebración.
Nosotros queremos justicia para nuestros familiares, y bueno, y esto se va a hacer porque ese día la industria salmonera va a celebrar sus 50 años de que ellos están, digamos, en Chile trabajando. Entonces creo que es injusto. Mientras ellos celebran, nosotros estamos pidiendo justicia y estamos llorando la pérdida de nuestros familiares.
El senador socialista Fidel Espinosa aseguró que se está jugando con la inteligencia de las personas, ya que Salmones Austral estaría exigiendo que se declare abandonado el catamarán, pese a que el dueño autorizó ante notario que se haga el reflotamiento.
La exigencia que está haciendo Salmón Neutral es una exigencia inaceptable, que se constituye en una burla para la memoria de los fallecidos y para sus familias, y por lo tanto yo el llamado que hago una vez más a los empresarios del salmón que cumplen 50 años esta semana, a que de una vez por todas le exijan a esta empresa que deje de jugar con la gente y con el sueño y el anhelo de que se esclarezca este fatal accidente.
Las familias han recibido actualizaciones únicamente desde la Fiscalía o la Armada, quedando atrás la comunicación con las empresas vinculadas al hecho en investigación. La radio ha tratado en varias oportunidades contactar a las firmas involucradas en la tragedia, pero los esfuerzos de igual forma han sido infructuosos. Bio Bio, la radio.
En emergencia hasta ahora nos cuenta Damaris Ubiabre.
Sí, bomberos de la sexta y la segunda compañía de Puerto Montt concurren hasta las calles Urmeneta y Baquedano en la ex Casa Belmar para verificar una fuga de gas en esta vivienda de 2 pisos. Hasta el lugar, como ya lo hemos comentado, van dos carros de bomberos para verificar una fuga de gas que fue alertado, esto en en Baquedano con Urmeneta, en la ex Casa Belmar, que es una estructura de dos pisos a la que concurre bomberos. Bio Bio, la radio.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 652-26-7491 Puerto Montt.
Donde tú estás, Bio Bio está.
8 de la mañana, 41 minutos.
15 días hábiles tiene la empresa Codecer para entregar la rendición y acreditación de los porcentajes de ejecución del programa de transferencia de turismo rural. El gobernador Alejandro Santana indicó que estarán muy atentos para supervigilar este proceso.
Obviamente ellos están haciendo el cierre con los beneficiarios, tienen que acreditar cada una de las operaciones. Nosotros como División de Fomento e Industria estamos súper vigilando, hemos tenido algunos nivel de información de la forma de cierre. Obviamente si tenemos observaciones vamos a anticiparnos, nos vamos a comunicar con Codecer de la rigurosidad que deben tener en cómo cerrar esto.
Porque de esto se derivarán cuántos recursos se van a tener que regresar a las arcas del gobierno regional de la inversión total de 1.100 millones de pesos para este cuestionado programa, por lo que es fundamental que la información entregada por la empresa Codecer sea admisible. Seminarios el 2 de junio y el 14 de julio contempla el programa Regenera Patagonia, buscando enseñar cómo desarrollar la ganadería, agricultura y turismo regenerativo, además de la descarbonización y la forma en que las empresas pueden desplegar proyectos con acciones directas en los territorios. Una materia que se buscará explorar con amplias potencialidades desde la región de los lagos, exponiendo las experiencias internacionales en la materia, como lo destacó el fundador de la consultora Green Ticket, Nicolás Benco, y el gobernador Alejandro Santana.
Regenerativo es un paso más allá de ser sostenible. O sea, no me preocupo solamente de hacer las cosas bien, sino que dejar algo más positivo en el terreno.
Regenera es una oportunidad para poder seguir fomentando la innovación y la economía sostenible y sustentable. Ayude a lo que es el objetivo de esta región: liderar innovación, liderar formas de fomentar el trabajo y principalmente la visión de mediano y largo plazo, que tiene que ser sostenible y con el cuidado del medio ambiente.
se espera convocar a más de 200 empresas que quieran incluirse en estas jornadas, disponiendo del programa completo del evento y las inscripciones en la web regenerapatagonia.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios. Ayer el precio del dólar bajó 6 pesos con 95 centavos al cotizarse a 894 pesos con 70 centavos comprador y 895 pesos vendedor. El euro está en 1.039 pesos con 99 centavos. Para hoy la unidad de fomento, 40.526 pesos con 18 centavos. Por ser feriado en Reino Unido, este lunes no hubo transacción del valor del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. El viernes pasado cerró al transarse en $6.14 la libra. El precio del petróleo Brent sube 2,12% en Londres, donde el barril está cotizando a $95.47. En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja 4,83% al cotizarse a $41.94 el barril. Una alerta ciudadana por un presunto escape de peces en el lago Llanquihue, Cernapesca activó las fiscalizaciones para recabar antecedentes y determinar eventuales responsabilidades, dado que el organismo no ha recibido la notificación obligatoria ante estos eventos de ninguna de las empresas, en este caso Careta Bay o Salmones Camanchaca, que operan en este cuerpo de agua. Aunque desde Cernapesca hicieron el alcance de que estamos en plena temporada de desove y el flujo de especies salmónidas aumenta en esta época del año, por lo que no se descarta que se trate de especies asilvestradas. En caso de confirmar el escape de peces, Cernapesca anunció que ejercerá las acciones correspondientes por no haber informado de manera oportuna. Pescadores de Calbuco protestaron luego que el precio del kilo de reineta cayera como resultado de, según acusan, la llegada de la flota pesquera artesanal de la región del Biobío, que provoca una baja en el costo de venta del producto al llegar a puertos en la zona centro-sur de Chile. La manifestación congregó a armadores en el puerto, quienes exigieron mejores y mayores medidas de control para ordenar la navegación, considerando que denuncian que la flota avanza hacia el sur, llegando incluso a la región de Aysén. El presidente de la Federación de Pescadores de Calbuco, Marcelo Soto, explicó que la falta de recursos en instituciones como la Armada y Cernapesca impide que puedan fiscalizar como se espera.
Siempre hay un tema en común, que son los pocos recursos que tiene tanto la Armada y mucho menos el Servicio Nacional de Pesca, que los recursos son muy acotados para poder fiscalizar establemente. Entonces hay que hacer la fuerza común, ¿cierto?, para centrar la fiscalización entre la novena y la décima cuarta, porque no puede ser que esta flota transite tan libremente, obviamente generando los daños que ya nosotros hemos descrito.
Agregó el dirigente que al año pueden extraer hasta 6 toneladas, agregando que salir a las faenas ha sufrido alzas de costos, por lo que, cayendo el precio, se generan incompatibilidades. Consultados en el Ministerio de Economía aseguraron que no se referirán al conflicto, puesto que, a juicio del organismo, se trata de un problema entre privados.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Ante los reiterados ataques de perros en zonas rurales de la región de Los Lagos, el consejero regional Javier Cabello solicitó oficiar a la ministra de Medio Ambiente para priorizar una propuesta que modifica la ley de tenencia responsable e incorpora mayores controles y sanciones. Cabello señaló que esta situación afecta a la ganadería, la fauna silvestre y la salud pública. Según indicó, en Chiloé se han registrado ataques a ovejas y casos frecuentes de pudúes afectados por perros de libre deambular, advirtiendo un eventual vacío legal frente a estos hechos.
Creo que tenemos que resguardar nuestra biodiversidad, fauna silvestre. Acá en Chiloé llega prácticamente todas las semanas algún aviso de un pudú atacado por perro. Y luego, como digo, la ganadería, fundamentalmente la oveja. La región de Los Lagos es quien más tiene pérdidas por ataques de perro en todo Chile. Y también hay ataques a ganado mayor, como los vacunos. Son menores, pero también existen. Entonces la preocupación es grande y nadie toma, como se dice, toro por las astas, porque aquí lo único que hay que hacer, a mi juicio, digamos, es modificar la ley y ser más estrictos también en controles de la misma ley.
La propuesta considera esterilización obligatoria, uso de microchip, sanciones para dueños cuyos perros ataquen o causen la muerte de ovejas o fauna silvestre, además de definir responsabilidades sobre perros comunitarios. Se retomó la conectividad aérea entre Coyhaique, Melinca y Quellón, servicio que busca fortalecer el traslado de habitantes de zonas aisladas de Aysén y mejorar su conexión con Chiloé. La ruta considera dos frecuencias semanales, los martes Coyhaique, Melinca, Quellón y retorno, y los jueves Coyhaique, Melinca, Coyhaique. La Seremi de Transportes de Aysén, Verónica Figueroa, explicó que se trata de un subsidio de 30 millones de pesos mensuales a cargo de la empresa San Rafael.
La verdad que si no existieran los subsidios en general, los subsidios del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones hoy día, hay muchas localidades que estarían absolutamente aisladas o estarían lejos de servicios básicos, como le decía yo, educación, salud. Así que la verdad que a pesar del retraso y todo, estamos muy contentos de poder retomar este servicio y también evaluarlo más adelante, porque hay una sentida solicitud de parte de la comunidad y la ciudadanía de poder hacer los dos tramos hasta Quellón.
La autoridad indicó que el servicio estuvo suspendido por razones técnicas y económicas del operador. Además, informó que la tarifa será de 27.030 pesos para adultos y de 13.510 pesos para estudiantes y personas mayores.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Hay personas que tienen suerte. 25, se ganan rifas, 9, encuentran estacionamiento a la primera o hasta les toca la fila rápida del supermercado. Pero hay otros que no esperan la suerte. Toman buenas decisiones.
Porque hay decisiones que merecen premio. Por la compra de 4 neumáticos Michelin en León, llévate de regalo una gift card de 40 mil pesos. Vive una experiencia redonda en León. Servicio Automotriz.
Promoción válida por la compra de 4 neumáticos Michelin, aro 16 o superior, hasta el 31/05/2026 o hasta agotar stock de gift cards.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Sin fechas claras está la necesidad de mejorar el cerco perimetral de la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt, recinto que no cuenta con una reja o muro que permita evitar el lanzamiento de elementos prohibidos al recinto penitenciario. En el lugar, la radio logró durante el año pasado constatar que las medidas que impidan acceder a la línea de fuego de gendarmería son casi nulas. Ingresando, por ejemplo, por el sector Bosquemar, basta con seguir las huellas entre matorrales para aproximarse, algo que cuando es alertado alcanza a ser intervenido por carabineros. Pese a la urgencia, el Seremi de Obras Públicas Jairo Quinteros adosó la mejora en el perímetro al proceso de licitación.
A modo general, obviamente, es la ampliación en 600 plazas para el complejo de la cárcel Alto Bonito. Y aparte de eso, también lo que se busca es mejorar el sistema de seguridad, de cámaras, también la construcción de este muro que te comentaba de 6 metros de altura aproximadamente. También considera la construcción de este complejo penitenciario femenino.
Pese a la urgencia que requiere mejorar el cerco perimetral de la cárcel de alta seguridad más austral de Chile, de acuerdo a lo expuesto por la autoridad del MOP en la zona, la creación de un nuevo muro de unos 5 metros de altura que impida el lanzamiento de elementos prohibidos podría iniciar recién en 2030.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Sentimientos encontrados y vecinos sin soluciones habitacionales son algunas de las realidades en Puerto Varas, a un año del tornado que atravesó la ciudad. Damaris Suyabrea informa.
Casi 200 kilómetros por hora tenía el tornado que dañó viviendas, edificios o locales comerciales y destruyó 25 casas en Puerto Varas. Si bien fue clasificado como clase 1, las consecuencias que dejó la ciudad fueron desastrosas. A un año de una de las catástrofes más grandes que ha vivido dicha comuna, la ciudad aún se ve con cicatrices. Tejados desiguales, fachadas con reparaciones y viviendas de emergencia en las zonas más afectadas por el paso del tornado son algunas de las consecuencias que se aprecian en Puerto Varas. Una de las vecinas más afectadas fue Claudia Lillo, quien vive en calle Los Alpeninos, a la que la casa se le inundó con la lluvia que le siguió al fuerte viento que arrasó su techo. Claudia relató que aún mantiene el pecho apretado cuando recuerda el paso del tornado.
El día domingo ya empezamos con esta angustia, en mi caso, ¿cierto? Angustiada, con ganas de llorar, con susto. Me acuerdo que en esta fecha, a las 3 de la tarde, estuve viviendo una experiencia que fue muy aterradora. Entonces los sentimientos quedan, las ganas de llorar, de que ha pasado un año, pero la angustia y el dolor y todo lo que se vivió está ahí.
Ruth Cárdenas vive en calle Los Alpes y el tornado arrasó con su casa por completo, situada en el sitio de su mamá. Lamentablemente, no podrán reconstruirla en el mismo lugar, lo que la obligaría a trasladarse a Nueva Braunau, fuera de la zona urbana de Puerto Varas.
De primero, cuando me dieron la noticia, mal, muy mal, angustiada, fue como volver a perder mi casa. Y me da pena recordar igual, me da pena, pero bueno, hay que seguir esperándolo porque no, uno, por lo menos en este momento, yo no estoy como para hacer una casa. Y con la ayuda que recibí se agradece, pero tampoco alcanzaba como para hacer una casa.
Mientras que su madre, María Cárdenas, sigue viviendo en la casa de emergencia que le entregaron desde el Ministerio del Interior.
Yo estoy aquí viviendo en la casa de emergencia. Ahí le falta el forro, esta casita, afirmarlo bien. El techo, que pasa el agua en el techo. Ahí cuando llueve fuerte, ahí cae una gotera, cae otra. Y de agua por la puerta.
¿Y usted ha hablado con alguna autoridad o de la MUNI o alguien que le haya dicho como alguna solución?
Sí.
¿Y qué le han dicho de momento?
Es que ellos dicen, ya, pero no podemos solucionarlo. Porque ella ya pasó la fecha que tenían que ayudar.
Otra de las vecinas afectadas fue María Gallardo, propietaria de un inmueble patrimonial al que se le cayó un tercio de la estructura por el tornado, quien agradeció el apoyo de vecinos, autoridades y fundaciones para levantar una nueva casa.
Nosotros se lo voló todo el techo completo, y cosas que teníamos arriba también volaron, que se perdieron.
¿Ustedes ya no pueden vivir en la casa que se destruyó?
No, ya no, porque el piso está como levantado, aparte que el agua lo pudrió todo. Y que la casa ya no es habitable, no está habitable.
Igual está en una casa patrimonial.
Sí, pues casa Monumento Nacional está.
Y otra de las afectadas por el tornado, quien debió mudarse de Puerto Varas, fue Antonia Soto, copropietaria de una galería que se destruyó por el tornado y que no pudieron levantar nuevamente porque eran arrendatarios del inmueble.
Estábamos adentro de la casa con mi pareja y mi bebé, que tenía 5 meses. A él se le cayeron encima inmuebles de la casa, se le cayó un cuadro gigante y mi pareja lo levantó de como los escombros que yo veía. Los propietarios fue muchos millones. Nosotros fue una pequeña parte por no ser propietario. En verdad dejó mucho que decir a las personas quienes arrendábamos, porque fue angustiante, en verdad.
Respecto de los casos que aún no tienen solución definitiva, el alcalde Tomás Garat explicó que se están gestionando o no eran admisibles para beneficio serbio.
Hay una familia que esperamos poder contar con la recepción final de la vivienda durante esta semana, para que así pueda ocupar la nueva vivienda. Sí, un caso, y que es una buena noticia, es que logramos canalizarlo a través de un nuevo proyecto habitacional en Nueva Braunau, para así contar con una solución.